Y leemos la palabra del Señor en Apocalipsis 3, del 14 al 22, en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Levante sus manos al cielo, cierre sus ojos y alabe al Señor. Glorifique al Señor. Alabe al Señor, glorifíquele y pídale a Dios que nos hable. Pídale a Dios que nos hable. Pídale a Dios que nos hable. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, venimos delante de tu presencia. Venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que nos hables. Pidiéndote, Señor, que esta palabra sea abierta ante nuestros ojos. Que nosotros podamos escuchar el reclamo tuyo, el mensaje tuyo, el llamado tuyo, tu invitación, y responder con fe. En el poderoso nombre de Jesucristo, te lo pedimos todo y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos y hermanas. El libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, contiene 7 cartas. Y esas cartas son dictadas por el Cristo resucitado a un hombre llamado Juan, que era un líder cristiano que había sido deportado a una isla en el Mediterráneo, a la isla de Patmos. Esta era una isla pequeñita que se encontraba en el mar Egeo, a las afueras de Asia Menor. En su parte más larga mide 16 kilómetros y en su parte más ancha 9 kilómetros. Y los romanos utilizaban esta isla como una cárcel. Como una cárcel. Así que la utilizaban. Agarraban a la gente y la deportaban allí. Y tenían que vivir en cuevas. En cuevas. De hecho, la cueva donde Juan fue encarcelado, se conoce cuál fue, y encima de esa cueva hicieron una iglesia. Pero él no estaba en una cárcel como las que conocemos ahora. Sencillamente los tiraban ahí a la intemperie, en una cárcel, y muérete. Pero esa isla no era una cárcel para gente que robaba. No era una cárcel para gente que cometían otro tipo de crímenes. Era para presos políticos. Para gente que el imperio consideraba peligroso. Para gente que el imperio quería acallar. Esa era la gente que eran echados en la isla de Patmos. La tradición de la iglesia nos dice que ese Juan fue Juan el apóstol, discípulo de Jesús, ya muy ancianito, y que fue el mismo que escribió el Evangelio de Juan y las cartas de Juan. Sin embargo, hay una controversia, porque hay otra tradición bien antigua que dice que no, que había otro Juan, que era un hermano, que era obispo de Éfeso. No era Juan el apóstol, sino Juan el vidente. Y que este hombre fue el que fue encarcelado. Sea cual fuera, el Juan que recibe la visión La tradición dice que fue encarcelado en el año 95 y que pasó 18 meses desterrado a esa cueva. Juan fue encarcelado por un emperador que se llamaba Domiciano, que era un emperador de la dinastía Flavia. Era hijo del emperador Vespasiano y era hermano del emperador Tito. Y usted se preguntará, ¿por qué yo lo estoy aburriendo con todos estos detalles? Esto es bien importante. La ciudad de Jerusalén fue sitiada, rodeada por los ejércitos romanos en el año 66. Y fue destruida en el año 70. Y el general que dirigió esa invasión fue Vespasiano. Y el general que presidió la destrucción del templo de Jerusalén y de los lugares santos fue Tito. Estos dos hombres conocían la palabra, conocían el judaísmo, conocían la fe cristiana, habían estado en los lugares santos, habían estado en Jerusalén, y lo que habían hecho era asesinar y matar gente en los lugares santos. Esos eran el papi y el hermanito de Domiciano. Y como los hijos de gato tienden a decir miau, ¿qué más usted puede esperar de un hijo y de un hermano de asesinos? Bueno, Vespasiano gobernó del año 69 al 79 y Tito del 79 al 81. Ellos fueron los que construyeron el Coliseo Romano, donde después mataron a tantos cientos de líderes cristianos. Domiciano, que él era hermano menor, vivió a la sombra de su padre y de su hermano, y vivió acomplejado toda la vida, porque ellos eran héroes de guerra y él no. La historia piensa que Domiciano tenía una enfermedad mental severa, probablemente paranoia. Tuvo una adolescencia muy triste porque su mamá y su hermana, quien él amaba mucho, murieron antes de que cumpliera 15 años. Y cuando él era un adolescente, su papá y su hermano estaban por allá en Palestina matando gente y él se crió solo. Y la historia lo acusa de haber utilizado el asesinato como un arma política. Domiciano mataba a la gente que no le caía bien. El emperador Tito murió envenenado. Y hay gente que dice que el que le sirvió el pescadito envenenado fue su hermano. Y otra gente dicen que su hermano vio cuando Tito se envenenó y que prohibió que vinieran a darle ayuda, porque cuando él moría, entonces Domiciano iba a subir al poder. Y Domiciano estaba loco, loco. Y utilizaba el terror como un arma. Mire una de las cositas que hacía Domiciano. Mire alguna de las cositas que hacía Domiciano. Un día, dice la historia, el historiador Suetonio dice que un día Domiciano invitó a los líderes del Senado, y por favor nadie agarre idea, los invita a comer al Palacio de Gobierno. Y cuando ellos llegan, las sillas de ellos estaban marcadas. Usted sabe que a veces cuando usted va a un banquete le pone a usted una tarjetita con el nombre. ¿Sabe lo que había en cada una de las sillas? Una lápida en mármol que decía: fulano de tal nació tal día y murió tal día, y la fecha de la muerte era esa misma noche. Los invitó a la última cena y después que ellos comieron los mató a todos. Y nunca ninguno llegó vivo a su casa. Ese mismo Domiciano, la historia nos dice, que persiguió a la iglesia. Ese mismo Domiciano, la historia nos dice, que encabezó la segunda gran persecución contra la iglesia. La primera la hizo Nerón. Y no se sabe por qué Domiciano persiguió a la iglesia. No se sabe. Pero se especula que hubo alguien de la familia que se convirtió al cristianismo. Y que entonces la rabia que a él le dio al tener a un hereje dentro de su propia familia lo llevó a perseguir los cristianos. Ahora, lo que sí sabemos es que Domiciano acostumbraba a firmar todos los documentos reales, no diciendo Domiciano emperador. Él firmaba Domiciano Señor y Dios. O sea, que él decía que él era Dios. Y como la iglesia se negó a adorarlo, como la iglesia se negó a doblar su rodilla ante este impío, él comenzó una persecución contra la iglesia. Cuando vamos a Apocalipsis, encontramos que el Cristo resucitado le dicta la última carta a una iglesia que estaba en una ciudad llamada Laodicea. Y esta era una ciudad bien importante de Asia Menor. Era un centro bancario. Era uno de los centros donde más bancos y más dinero y más tesoros había en toda Asia Menor. Usted sabe que hay ciudades que se destacan por eso, ¿verdad? Cuando usted prende las noticias, a veces usted no lo entiende, a veces usted no le presta atención, pero le dicen que la bolsa de valores de Nueva York bajó, que en Chicago, que en Hong Kong, que en Zurich, y en todos esos sitios hay bolsas de valores. Pues mire, Laodicea era una ciudad así, que era un centro de comercio y un centro de banca. Había mucha plata, mucho dinero allí. También se destacaba por la producción de telas finas. De telas finas. Se hacía mucha tela fina, mucho vestido fino. Era un centro de la industria de la aguja. Y también en Laodicea se vendían y se preparaban toda una serie de medicamentos, de medicinas. Y había un polvo que se utilizaba para un ungüento que la gente se lo ponía en los ojos cuando tenían enfermedades como lo que hoy es la conjuntivitis y otro tipo de enfermedades. Y ese ungüento se llamaba el colirio. Muchos de ustedes han ido a farmacias y han comprado colirio. El sitio de donde más se producía colirio en el mundo antiguo era Laodicea. O sea, que esta ciudad se destaca por tener dinero, por sus vestidos finos y por sus medicamentos, sobre todo para mejorar la vista. Ahora, hay otra característica de la ciudad. La ciudad estaba en un valle. Y en ese valle no había agua potable. La gente no tenía agua que tomar. Y en las montañas cerca habían unos manantiales. Y entonces los romanos construyeron unos acueductos que eran como una, era todo de piedra. Entonces era una canaleta que bajaba desde la montaña puesta sobre columnas. Y eso tenía de docenas de kilómetros de largo. El único problema era que los manantiales que estaban en la montaña eran de aguas termales, de agua caliente, como los baños de Cuamo. Y si alguna vez usted ha ido al baño a los baños de Cuamo, usted sabe que esa agua usted no se la puede tomar, porque esas aguas tienen azufre, y el azufre huele mal, huele a huevo podrido, y el azufre cae mal al estómago. O sea que esa agua había que hervirla antes de usarla. Si usted tomaba esa agua así, ¿qué es lo que le pasa? ¿Le da a usted qué? Náusea y vomita. Todo esto es importante para entender el mensaje de la carta. Jesucristo empieza diciéndole a la iglesia en Laodicea: yo conozco tus obras. Mire, ahí nada más debemos quedar retratados. Ahí nada más ya podemos terminar el sermón. Cristo conoce nuestras obras. El pastor no conoce todo lo que usted hace o piensa. Los ancianos, ancianas de iglesia tampoco. Los líderes de iglesia tampoco. Los líderes denominacionales menos. Pero Jesucristo conoce todas nuestras obras. A Él no le podemos mentir. Ante Él no podemos pasar con un enchape de santidad. A Cristo no se le puede mentir. Y el Cristo resucitado le dice: yo conozco tus obras. Y le dice: yo sé que tú no eres ni frío ni caliente. ¿Sabe lo que pasaba? Que esas aguas que bajaban del acueducto, le dije que el acueducto tenía docenas de kilómetros de largo. El agua que bajaba caliente, ¿cómo llegaba a la Odisea? Tibia. Le dice: no eres ni frío ni eres caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Pero como no eres ni frío ni caliente, me das náusea y te voy a vomitar de mi boca. Hay pocas palabras más duras que esta en la Escritura. Pero es un juego de palabras que Jesús hace con su propia realidad. Normalmente el agua que ellos recibían de los acueductos era agua tibia y agua que causaba náusea. Y Él le dice: y ustedes a mí me causan eso mismo. ¿Sabe por qué? Porque el problema principal que tenían los laodicenses era que eran tibios. No eran ni fríos, ni eran calientes. Eran cristianos, pero tenían mucho dinero, tenían buena posición social, Y como tenían mucha plata y tenían cosas que defender, pues no se oponían al emperador. El emperador decía: yo soy Dios. Y ellos decían: bueno, nosotros sabemos que tú no eres Dios. Pero, como es bueno para el negocio, vamos a dejarlo. Los laodicenses le servían a Jesucristo en la iglesia. Pero cuando había un banquete afuera, todos los banquetes comenzaban con una oración o con una ofrenda o derramando vino al piso, lo que se llama una libación, o quemando incienso para honrar al emperador. Y la gente decía: bueno, si eso es de la boca para afuera. E iban allá a la actividad del emperador. Como ciudadanos se habían acomodado a los valores de la cultura grecorromana. Yo soy cristiano y tengo mis valores cristianos, pero si esta gente quiere hacer poca vergüenza, yo me quedo calladito y que las hagan, porque nos conviene para el negocio. O sea, que eran cristianos que decían que obedecían a Dios, pero se sometían a la autoridad del emperador. En la iglesia decían: Jesucristo es el Señor. Y en la calle decían: el emperador es el Señor. No eran ni fríos ni eran calientes. Estaban con Dios y estaban con el diablo. Creían y no creían a la misma vez. Y como les dije, estas eran personas que se acomodaban. Todas las ceremonias públicas comenzaban adorando al emperador y ellos adoraban al emperador también. Por eso es que Jesús les habla tan duro y les dice: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Mire, la prosperidad material es peligrosa, ¿sabe? Cuando usted empieza a ver esos cuartitos mansitos que usted tiene en el banco, ese dinerito que usted tiene en el banco, como la base de su seguridad. Yo soy rico, dicen los laodicenses. No tenemos necesidad de nada. Y el Cristo resucitado le dice: pero yo sé, y tú no sabes la verdad. La verdad es que tú eres un desventurado, eres un miserable, eres pobre, eres ciego y estás desnudo. ¿Recuerdan lo que le dije hace un ratito? ¿Cuáles eran las tres características grandes de la ciudad de la Odisea? Una es que tenían mucha plata, mucho dinero. La otra es que producían tela fina. Y la tercera era que producían una medicina para los ojos. Y Jesús le dice, ustedes son pobres. Con todo el dinero que tienen, son pobres. Ustedes están desnudos. Con todas las telas finas que tienen, están desnudos. Y ustedes, con toda la medicina que producen para los ojos, están ciegos. De nada valen las cosas materiales que tienen. Porque así de mucho como lo tienen materialmente, así de pobres son espiritualmente. Jesús los ataca duro, bien duro. Pero Jesús da la solución. Y le dice, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado por el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Note que Jesús sigue hablando de esas tres cositas, el dinero, la ropa y la vista. Y mire lo que le dice. Lo primero, ¿tú quieres oro? Yo le voy a decir a usted cuál es el oro que vale la pena de verdad. El oro refinado por el fuego. Y el oro que viene de Jesucristo. ¿A qué se refiere la Biblia ahí? Mire, escúchese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, 6 y 7. Dice lo siguiente. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A qué se refiere esto, gente? Bien sencillo. Oro refinado por fuego en el Nuevo Testamento quiere decir sobrevivir las persecuciones y las tribulaciones. Eso es lo que quiere decir. El oro de verdad no es el que se guarda en el banco. El oro de verdad es aquel que usted acumula cuando usted se mantiene firme en la fe de Jesucristo ante la tribulación. Ante la tentación, usted se mantiene firme. Ante la enfermedad, usted se mantiene firme. Ante la prueba, usted se mantiene firme. Y ahí su fe es refinada como el oro. Por medio del fuego, toda la impureza se va y lo que queda es el oro fino y puro que viene de parte de Jesucristo. Ese es el oro que nosotros tenemos que buscar. Ese es el oro que Jesucristo quiere. ¿Y sabe quién es el único que lo vende? Dice él, cómpralo de mí. Ese oro que viene refinado, nada más se adquiere por medio de Jesucristo. Pero no se queda ahí. No se queda ahí. ¿Qué es lo que Jesús le dice? En vez de toda esa vestimenta de colores que ustedes hacen, quiero que tengas vestiduras blancas. ¿Y a qué se refiere eso de las vestiduras blancas? Mire, Apocalipsis 6 del 9 al 11. Escuche bien lo que pasa. Juan el vidente ve y dice, cuando abrí el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Juan en los cielos ve a los cristianos que murieron por su fe, a los mártires, muchos de ellos decapitados. Él los ve que están al lado del altar de Dios y clamaban a gran voz, gritaban diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Los mártires están pidiendo justicia. Y mire entonces lo que dice Juan. Entonces se les dio vestiduras blancas
Y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Sabe qué quiere decir tener la vestidura blanca? Mantenerse firme ante la tentación. Eso es lo que quiere decir. Mantenerse firme ante la tentación. La tentación de parte de los romanos es lo siguiente: si nuestro hermano Juan lo acusaban de ser cristiano y un vecino decía, mira, yo creo que ese es cristiano, venía el magistrado y se lo llevaba, y se lo llevaba ante el magistrado, ante el cuartel, y allí le decían, mira, esto es bien fácil, tú quieres volver a tu casa, maldice a Cristo y te vas. Porque los romanos sabían que los cristianos de verdad no maldecían a Jesucristo. O si no, le decían, mira, ahí está el muñequito del emperador, el genio del emperador, que así se llamaba. Agarra un poquito de incienso y pónselo en un platito al frente y quémalo. Y te vas para tu casa. O agarra esta copa y echa un chorrito de vino al piso frente al emperador, a la imagen del emperador, y te vas para tu casa. O sea, bien sencillo. Maldice a Cristo, niega la fe y te vas para tu casa. Fueron muchos los que se dieron ante la tentación, ¿sabe? Porque si usted se mantenía firme en la fe, lo podían meter preso, le quitaban todo lo que usted tenía, podían agarrar a sus hijos, a su esposa, venderlos como esclavos. Y si usted era un líder en la iglesia, lo decapitaban. Si era ciudadano, o lo crucificaban, o lo echaban a los leones. Si era una persona que no era ciudadana. Y Jesús dice que la vestidura blanca es para el que se mantiene firme en la fe. ¿Lo vio bien? La vestidura blanca es para quién, el que se mantiene firme en la fe. Viene la tentación y yo me mantengo firme en Cristo. Viene la tentación y yo me mantengo firme en Cristo. Viene la tentación y yo me mantengo firme en Cristo. Me dicen en el trabajo, roba, y yo me mantengo firme en Cristo. Me dicen en el trabajo, mira, adultera, y yo me mantengo firme en Cristo. Me dicen lo que me quieran decir, me ofrecen la poca vergüenza que me quieran ofrecer, pero yo me mantengo firme en Cristo. Y si me botan del trabajo, porque yo soy el único que no está robando, ¿vamos a vender nuestra primogenitura por un plato de sopa? ¿O nos vamos a mantener firmes en Cristo? Cuando Jesús le dice, ustedes necesitan vestiduras blancas, le está diciendo, ustedes tienen que estar dispuestos a decir claramente, yo tengo un compromiso con Dios por medio de Jesucristo y no lo voy a romper. Aquí en esta congregación hay gente que no son supervisores en su trabajo. ¿Sabe por qué? Porque no están dispuestos a agarrar los informes trimestrales y alterar los números para salir bien. Aquí en esta congregación hay personas que en sus agencias no los quieren cerca porque son los únicos, no son corruptos. Y no los quieren ahí. Porque saben que no los pueden comprar. Porque ellos han sido comprados con la sangre de Jesucristo. Aquí nosotros tenemos gente que se tuvieron que retirar, que tuvieron que dejarse sus trabajos, que tuvieron que retirarse a destiempo. Porque no estaban dispuestos a caer en el juego de la corrupción. Esos tienen las vestiduras blancas. Y finalmente, Jesús le dice, tú estás ciego, pues unge los ojos con colirio. Ese mismo ungüento que tú vendes, póngaselos en los ojos y abran los ojos a las realidades espirituales. La Biblia dice bien claramente que los hombres carnales no comprenden las realidades espirituales. No las comprenden. No las comprenden. Pero cuando usted tiene visión de parte de Dios, usted sabe quién está en control. Usted sabe que Dios está en control. Y usted tiene la capacidad de ver más allá en el nombre de Jesucristo. Mis hermanos, mis hermanas, hoy la ciudad de Laodicea yace en ruinas. Fue destruida. Cerca de esas ruinas hay otra ciudad en Turquía que se llama Eskihisar. Y no es una ciudad cristiana. Es una ciudad dominada por los musulmanes. La iglesia en Laodicea desapareció. Desapareció. ¿Dónde está la riqueza que tenían? ¿Dónde están las telas finas? ¿Dónde están los medicamentos? Lo que quedan son ruinas. Sin embargo, ese mensaje para la iglesia antigua es válido para la iglesia de hoy, ¿sabe? A nosotros Dios nos ha prosperado. ¿Cuántos pueden decir que Dios nos ha prosperado? A nosotros Dios nos ha dado posición social. ¿Cuántos pueden decir que hoy, después de haber estado en la fe, tienen una posición social más alta que la que tenían antes? ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha puesto en alto? Digan amén. ¿Verdad que Dios nos ha bendecido? Vamos a dar gracias a Dios por eso. Dele gracias a Dios por eso. Gracias, Señor. Pero tenemos que tener cuidado de no tomar el camino equivocado. Mire el ejemplo que nos da Jesús con los laodicenses. Dios los bendijo y ellos, ¿qué hicieron? Se hincharon, se pusieron prepotentes y orgullosos. Perdieron la vocación y perdieron el fervor evangelístico. Se acomodaron a la cultura. Dejaron de orar, dejaron de leer la Biblia, dejaron de practicar las disciplinas espirituales. A la iglesia asistimos si nos sobra el tiempo. El pecado, eso no existe, no hay nada malo. Y rechazaban la palabra profética, que cuando alguien venía a decirle, esto viene de parte de Dios, decían, no, esos son chismes tuyos, porque tú no me quieres. Gente que participaban en todo lo social que daba la iglesia, pero no en lo espiritual. Gente que habían perdido el primer amor. Y yo me pregunto si muchos de nosotros no hemos perdido el primer amor. Si muchos de nosotros no estamos ahí. Si muchos de nosotros no hemos perdido el fervor. El fervor. Que cuando caminábamos a pie media hora para llegar a la iglesia, no faltábamos. Ahora con un carro en la marquesina, como que tenemos una vagancia. Que cuando no teníamos nada, diezmábamos. Y después que Dios nos prosperó, damos lo que nos sobra. Que leíamos la Biblia y nos metíamos en la escuela bíblica a aprender. Pero que ahora que tenemos los recursos, paramos en McDonald's y desayunamos, o vamos a Ponderosa y desayunamos, y llegamos al culto a las 12:30. ¿Estamos nosotros perdiendo el primer amor? Recuerde cuando usted sintió el primer fervor evangelístico y compárese con hoy. ¿Usted ha crecido espiritualmente o se ha estancado? Eso yo no lo voy a juzgar. Eso se tiene que juzgar usted. Hermano, hermano. Esta carta termina con el Señor Jesucristo lanzándonos un desafío y una invitación. Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en el trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, hermanas, Cristo Jesús nos está dando una oportunidad a usted y a mí, a todos nosotros. El Señor resucitado nos está llamando al arrepentimiento. Cristo nos llama a cambiar nuestra actitud. Jesucristo nos llama a cambiar nuestra manera de vivir. Nos invita a cenar con Él, a compartir con Él, a estar con Él. Si nosotros escuchamos su voz y la obedecemos, vamos a poder compartir con Jesucristo por toda la eternidad. Jesús afirma que usted y yo podemos vivir con integridad, con santidad, resistiendo las componentes de la cultura contemporánea, venciendo el mal, el pecado y la muerte. Y al vencedor, le dice Jesús, se sentará conmigo en mi trono, vencerá como yo he vencido y será sentado conmigo. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahora y escuche estas palabras. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Jesús está tocando la puerta de su mente y de su corazón y le llama al compromiso. Jesús está tocando la puerta de su mente y de su corazón y le invita al arrepentimiento. Jesús está llamando a la puerta de su corazón y le convoca a vivir en integridad. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.